aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Muy buenas tardes, playeros. Las 4 y 6 minutos. Aquí estamos, los playeros. Y lo he dicho bien, ¿eh? Playeros. Somos dos. Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Somos como los pecos.
Sí.
Sí, sí. Está Arancha Bravo detrás del cristal.
Es la peca.
Es la peca, sí. Nosotros los pecos y ella la peca.
Claro.
Bueno, a ver, es que la rubia, Maite López, está de unos días libres. A Paloma le hemos mandado un curso de mecanografía. No se lo creía ella, pero...
¿Con papel calca?
Sí, 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 hace con papel de carbón. Y claro, es que se lo han puesto a las 3:30 de la tarde y no viene hasta las 5. Pero bueno, así descansamos esta semanita un poco, al menos en esta primera hora de
sí,
sus cositas.
Sí, yo no me he tomado la espinina de las 3, no me la he tomado hoy.
Sí, yo he notado que estás mejor hoy.
Sí.
No estás tan nervioso. Bueno, pues eso, que estamos aquí en la parte masculina del equipo, de aquí no hay playo, y vamos a estar hasta las 6 de la tarde, en el 1392, que es un buen número para ser una avenida de estas... Diría yo, la Quinta Avenida, por ejemplo. Vivo en el 1392 de la Quinta
Paseo
Avenida.
Paseo del Príncipe 1392.
Tremendo. Con 100 más descubre América. Toma ya, casi
es
nada.
Es que 100 por suelo.
Bueno, no sé si habréis notado que es la Semana del Orgullo.
No sé por qué lo dices.
No sé, ¿no? ¿Estamos siendo pesados? Sí. Venga, vamos a reconocerlo.
Pero nos gusta, nos gusta.
Estamos siendo pesados. Y es que encima es eso, es machaque, 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 machaque. Pero es que somos así, somos cansinos, gente muy pesada. Menos mal que la canción que traigo no tiene nada que ver con el movimiento LGTBI.
Ah, ¿no?
No, 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 no. Que hay que añadirle también una Q, ¿eh? LGTBIQ, de queer, ¿eh? Esto lo aprendí ayer, cada día aprendo algo nuevo. Y esto no tiene nada que ver, esta música, verás, escucha. Queremos cámara ya en el programa, queremos cámara ya.
¿Pero en aquel lado?
En el otro lado de la pecera.
Que es donde de verdad pasan
vamos,
las cosas.
Vamos, vamos, Arancha, bravo. Que el baile se ha marcado, pero por favor, te faltan unas plataformas ya y liarla aquí parda,
se
¿eh?
Se las sabe todas.
Pestañas postizas, yo es que la veo, ¿eh? Con el pelo así desenvuelto y ahí a lo loco.
¡Guau! ¡Wow! ¡Mira lo que lleva! ¡Plataformas!
¡I will survive! Bueno, Gloria Gaynor, año 1978, bueno, finales del 78, tuvo tanta suerte que tuvo éxito hasta el 80. Tuvo durante semanas y semanas esto que dice, vengo por 3 meses. No, quédese usted un año o algo aquí en la lista de éxito. I Will Survive, una canción que no ha tenido versiones, no.
No, no. Menos mal, ¿no?
No, no. Desgraciadamente no ha tenido versión. Es verdad. Nah, a ver, es que no tenemos el tiempo suficiente en el programa para poner todas las versiones que ha habido.
¿Cuántas has traído hoy?
Os he traído 5.
Dios.
Empezamos por...
Ya son ni 10, ¿eh, bro?
Bueno, vamos rapidito. Con unas inglesas llamadas The Pupini Sisters. I was afraid. I was petrified. Un poco de bajona, sí, un poco de bajona. Pero es que vamos a ir de menos a más, chicos. Esto va aumentándose.
Bueno.
Esto lo hacen a capela. Muy bonito. Lo hacen muy bien. Año 2004, The Pupini Sisters con la cantante italiana Marcella Pupini. Strong, and I learned how to get along. Arriba, 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 arriba. Vamos. And so you're
back. Bueno, qué locura.
Locurón de ritmo,
sin
¿eh?
Frenos cuesta abajo.
Pues es muy alemán, hombre, para tomar el té ahora, ¿eh? O para hacer un vídeo con la familia, ¿eh? Pones esta musiquita. Bueno, la letra a lo mejor no le pega mucho, pero claro, hemos hecho muchas cosas nosotros con vídeos y con canciones, ¿eh? Que no pegan con las imágenes. Próxima versión, en este caso, esta yo te diría que fue todo un éxito y que hay mucha gente que la conoce y cree que es la original. Y no, chavales, no. Estos eran unos holandeses que en el año 94 lo rompieron todo. Sobre todo, no tanto por la versión, sino por la parte final de la versión. Así que avanzamos la canción. Ellos son Hermes House Band. En el año 94 hicieron la versión del I Will Survive, que incluía lo que vais a escuchar enseguida. Ahora viene. Que sí.
Sí.
Esto se hizo famosísimo, no había celebración deportiva.
El paquete de chocolate.
En general, esto sonaba en todos lados. Y esto era cuando al final la gente ya estaba un poquito perjudicada y que ponían ahí una cuerdecita y todo el mundo intentaba pasar por abajo de la cuerdecita.
Bueno, bueno.
Un poquito.
Me estás contando mis vacaciones.
Que sí, que sí. Iban bajando, tú ibas ahí haciéndote el reptil, sí. La serpiente. Ay. Yo por una copa he hecho muchas locuras, ¿eh?
Sin copas.
En una de ellas creo que me rompí la camisa directamente de arrastrarme por el suelo. Bueno, pues estos eran holandeses, año 1994, la Hermes House Band hizo esta versión del I Will Survive.
Muy buena, ¿eh?
Bien, ¿no? Oh. Bien, bien, bien. Pues ahora tenemos la traducción. Ya hubo alguien que tradujo esta canción y la tenemos en nuestro idioma. Claro, hombre, fin, que I Will Survive como que no nos pega mucho. Y en el año 2003 estaban ellas.
El miedo sentí de la soledad, pensando que sería de mí cuando faltaras tú. Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor.
¡Dale, Doñi!
Mas no pensé que tu maldad intentarías volver para tratar.
Las hermanas Salazar, Toñi y Encarni, Azúcar Moreno. Por cierto que actuarán, ¿eh? Actuarán en el escenario de Sol el próximo viernes, ¿eh? Que lo sepáis, que van a estar ahí encima del escenario las Azúcar Moreno. Sí, sí, hombre, esta sonará, esta canción sonará, por supuesto.
Claro.
Sobreviviré, que no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal. Pero es que tenemos una todavía más honda que esta.
¿Más?
Sí, porque esto es flamenquillo, pero en fin, flamenco disco, digamos. Esta que te traigo es flamenco de llorar.
Hondo.
Bueno, hondo.
Bueno, no muy hondo a lo mejor. Hondito.
Es pitingo. O sea que.
Bueno, vale.
Defínelo.
Puede atravesar.
Está como llorando, ¿eh?
Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin la que pueda controlar.
Ay, qué sentimiento,
toma
¿eh?
Forma de canción, así es mi voz. Sale de mi corazón y volará.
¡Vamos!
Sin choquear.
Chan, chan.
Por los caminos más lejos.
Pitingo, pitingo, con esta versión del Sobreviviré. Por cierto que ya vuelve también a Madrid. Hombre, te echábamos de menos, Pitingo. El 7 de septiembre vuelve.
Ah, mira qué bien.
Para que os acordéis la canción
para
de Mecano.
Cumple es aquí.
Para la canción de Mecano, ya 7 de septiembre, que sepáis que está en la Gran Vía de nuevo actuando Pitingo. Venga, la última, pues si no se come el programa.
Vale,
a ver si reconoces la versión más conocida en nuestro idioma del I Will Survive. Aparte de la que grabó Gloria Gaynor, que no la quería poner porque tiene un español un poco deficiente y como que suena un poco raro.
El mejor original.
Esta es la versión más conocida en nuestro idioma, la que viene ahora.
Puede volar, puede atravesar cualquier herida.
fuera cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar, toma forma de canción.
La piel de gallina, así es, ¿eh? Así es mi voz. Que sale de mi ¡vamos!
Por los caminos
más sí, señor.
Por los sueños.
Pues no está sola, no está sola. En esta canción está Lucrecia, nuestra buena amiga Lucrecia.
Hombre, qué bien, qué bien.
Besito de azúcar para ti. Era un disco de 2009 llamado La Reina y sus amigos. La reina Celia Cruz. Qué grande, qué grande, qué grande. Pero esta canción además se llamaba Yo viviré. Nada de sobreviviré.
Claro,
¿no?
Que sí.
Yo viviré. Positivo. Claro que sí.
En las manos del conguero, en los pies del bailador.
¡Viva Cuba! Bueno, no está mal, ¿eh? Había muchísimas más, ¿eh? Tenía hasta una mexicana. Menos mal que no ha llegado a tiempo,
ay,
Paloma.
Hay que guardarla para Yándale.
Yándale. Ahora van nuestros vallas, venga.
Aquí no hay playa.
Es mano lenta, ¿no?
Este Manolete, no.
Manolenta,
este
Manolenta. Manolenta. Manolente es otro. Manolente es el que hace. Ay, último fichaje. Aquí le traigo el último fichaje.
Obviamente no es Manolente, es Manolenta Clapton, Eric Clapton Cocaine, la cocaína, amigo.
Uy.
Hablamos de una sustancia recreativa.
Sí, bueno, vamos y prohibida.
Recreativa.
Ilegal.
Ilegal.
Sí, es ilegal.
Sí, pero no por ella profusamente extendida.
Bueno. ¿A qué te refieres?
A que está, por ejemplo, en la Antártida.
¿Qué dip? ¿Qué?
Sí, yo sabes que tengo una pedra muy gorda, pero con la Antártida.
¿En la Antártida? ¿Cocaína?
Cocaína en la Antártida.
Por favor.
Bueno, pero tenemos cocaína, tenemos ibuprofeno, tenemos...
¿Ibuprofeno ácido, también?
Sí, tenemos alprazolam...
¿Omeprazol también?
También, si quieres un poco...
Joder.
Claro.
¿Algún barbitúrico?
Algún Dalsy, que se habrá preso por ahí algún niño que, bueno...
Pero, ¿cómo ha podido llegar hasta allí, Pablo?
Porque, al final, vamos a ver, por dos vías. O sea, hay dos vías de contagio aquí.
¿Mm?
Una es que, al final, el mar lo aguanta todo y todo acaba llegando por las corrientes marinas hasta allí, se va depositando. Y otra es, pues, el uso que se puede hacer en las diferentes bases que se encuentran allí.
¿Quién...
O los, vamos a ver, para que no me acusen de nada, o los turistas.
¡Ah, que hay que turistas!
Claro, vamos a ver, la Antártida soporta varias presiones.
La Antártida, para empezar, no es Ibiza, ¿no?
No, de momento no. Están en ello, pero no.
En cuanto me refiero a que no hay sitio para vivir, digo.
No, hay algunas personas ya empiezan a ver aquello como un lugar en el que poder edificar.
Ya.
Hay algún chalao que ha montado su propia base privada que está... Bueno, ahora mismo está en proceso de desahucio, ya hablaremos un día de esto.
Uh-huh.
Pero de lo que se trata es que de las presiones que soporta la Antártida, aparte de las excesivas a veces expediciones científicas, los turistas, también está... bases militares, y claro, los cruceros y las
cosas
que ocurren. Uno, pues yo qué sé, uno pues le ponen un café en el crucero y no lo quiere. La cafeína va al agua.
Al agua, sí.
Claro. ¿Y qué hay? Cafeína. ¿Qué es lo que pasa? Que estas sustancias que están en la Antártida pues tienen un periodo de degradación mucho menor. O sea,
claro.
Aquí entre el sol, de Ibiza,
sí,
por ejemplo.
Sí. Se degrada tal, antes.
Pero allí se queda.
Allí se quedan como congeladas.
Claro, entonces,
como si las metieras en el congelador.
Llega el pingüino emperador, le pega un sorbo de agua y dice...
¡Vamos!
Y se lleva toda la colonia a fliparlo allá arriba.
¡Soy el pingüino Manolete!
Claro, claro.
¡Último fichaje!
Imagínate que tú vas ahí a la Antártida, yo que sé, vas al monte Erebus o al monte Terror y te encuentras ahí arriba una colonia de pingüinos ahí flipándolo y dices, ¿pero cómo han llegado aquí arriba?
Dándolo todo.
¿Sabes? Dice, colega, es que estamos hasta las trancas.
¡I will survive!
Claro, y esto que parece una
parece un chiste, pero no lo es, ¿eh?
Es algo que es bastante, bastante lamentable. A ver, caballeros que vais a la Antártida.
Yo sé señoritas.
Y señoritas, también. Pocas, pero
van. Bueno, pero van.
Si vais, hay que aguantar a pelo.
Sí.
Allí hay que aguantar a pelo. No
ni
se puede
droga
ir,
ni nada.
No se puede ir con sustancias.
Ni las legales ni las ilegales. Porque nada de drogas.
Luego se queda hecho una pena.
¿Verdad?
¿Sabes? Joder,
pues
parece una playa de San Juan.
La Antártida, con lo que a ti te gusta y defiendes la pureza.
Estoy yo muy dolido. Fíjate que hace unos días hablamos con el investigador Miguel Olaya, que hablaba del mapa de la huella humana en la Antártida. Y ahora sus colegas también de la Juan Carlos I nos hablan de la cocaína en la Antártida.
¡Madre mía! ¿Hasta dónde va a llevar
fiesta
el polvo blanco? esto es un clásico. Billetes verdes de Emilio el Moro.
Ay, ahora sí que...
Es que esto es...
Nos ha faltado...
Sí, sí. Esto es un disco de pizarra de toda la vida, ¿eh? Ah, 45 revoluciones por minuto. Bueno, este de 78, diría yo, incluso, ¿eh?
Este billete verde, pero qué equivocación.
Qué equivocación.
Muchos que tienen miles y nunca saben...
Creo que los de 200 euros son verdes, ¿no? Creo.
A mí no me preguntes.
Verdes claritos, me parece.
No,
o lo de 100. Fíjate si dominamos la pasta, ¿eh? Pero, bueno, da igual. A ver, el Banco Central Europeo permite a Alemania emitir billetes de 0 euros.
¿Eh?
What? Que sí, que Alemania ha empezado a emitir billetes de 0 euros.
Es para el monopolio ese que tienen ellos.
Mira, aquí en España se emplearían para pagar a los becarios, por ejemplo. ¿Eh?
Claro.
Toma, chaval, cómprate lo que quieras, hombre, con tus amiguetes.
O para pagar impuestos a algunos.
Pues sí, billetes de 0 euros. Pues les han dado autorización, con permiso del Banco Central Europeo, van a circular, y circulan ya en Alemania, billetes de 0 euros. Sin valor adquisitivo, claro. Si pone 0 euros, 0 es 0.
Ya, pero 0 es 0. Pero según lo coloque.
Espérate, espérate, pero que no es gratis. Para conseguir uno, tienes que pagar 2,50.
Ah, amigo.
A ver, no me miréis raro, que es la noticia en sí, que es que lo hacen un poco en plan conmemorativo y va a ser un billete pues que a lo mejor luego, dentro de unos años, pues te lo quitarán de las manos.
¿Qué me estás diciendo?
Hombre, a ver, claro, a ver, es una, en una de sus caras aparece el buque alemán Gorfok, situado en Kiel, capital del estado, mientras que en la contraria se ve un collage con algunos de los principales monumentos europeos. La Sagrada Familia, bien, el Coliseo Romano, la Torre Eiffel, la Puerta de Brandenburgo, en fin, que es muy bonito el billete.
La pineta no...
No, la pineta no sale, no. Se han impreso 5.000.
¿Solo?
Solo.
Pues entonces el negocio está hecho.
Claro, claro. Por eso digo que son de curso legal, porque los ha autorizado el Banco Central, que no tienen valor ninguno, porque no puedes pagar nada con ellos.
Ajá.
Pero que cuestan 2,50 euros cada uno.
Ya le digo yo, ¿qué hago yo con mi colección de monedas del Mundial 82?
Joder.
Porque yo tengo mi colección de monedas del Mundial. Eso tiene que valer una pasta, ¿sí? ¿No?
Oye, ¿esta que había gordita con el agujero de cuánto era?
¿La gorda del agujero? Yo yo sé que al final teníamos unas que parecían confeti.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas?
Sí. Eran malas, malas. Pues nada, billete de 0 euros para pagar las deudas que tengáis. Con Hacienda también, ¿eh?
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
¿Todavía con humedades en casa? Este verano di adiós a las humedades definitivamente con Hogar Seco, los expertos en humedades. Además de un diagnóstico totalmente gratuito, Hogar Seco tiene unas ofertas muy atractivas para que no sufras otro invierno con humedades. Llama al 900-828-938 o visita hogarseco.com. Hogar Seco y di adiós a las humedades.
Esta mañana Facebook me ha sugerido un país muy guapetón del que no sabía desde el instituto. Y le he pedido amistad. Que igual no acepta. O sí, y termino viajando a Diego, sigues igual de estupendo.
Viaja a diario y descubre tanto mundo como puedas. Que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
El orgullo en la onda. Onda Madrid en todos los puntos del World Pride Madrid 2017. Nuestra ciudad se convierte en sede de la gran fiesta mundial del orgullo LGTB. Onda Madrid, qué orgullo.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Señoras y señores, con todos ustedes, el arqueólogo musical Iván Oriola. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Lo he hecho diferente esta vez, para que no digan que está grabado.
Pero no muy diferente, ¿eh?
Si tú lo escuchas, el Iván Oriola final ha sonado diferente.
Ya, pero es que es el buenas tardes, señor. Eso es el que está, lo que está haciendo.
Pero que
a mí me gusta.
Pero tú lo ves.
Siempre te he dicho que a mí me gusta.
Es en directo, está grabado.
A mí me gusta. Yo estoy aquí.
Ah, pero que yo lo
estoy
hago aquí
en vivo y no hay nada.
Señoras, sí, señores. Corta eso ya.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señoras y señores, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y
tú? ¿Te puedo llamar señoras y señores Honorato?
Me puedes llamar lo que quieras. Ahora, si quieres volver aquí, llámame con respeto.
Pues señor,
con devoción.
Señor don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, hoy va de cantantes la cosa.
Oh,
hoy va de cantantes.
Qué aburrido, cantantes.
Lo siento. Sí, lo siento. ¿Tú sabes lo que es?
¿Todo el mundo puede cantar?
Sí. Respuesta
bien,
rápida, sí.
¿Bien?
Sí.
¿Correctamente? ¿Entonando?
No, la verdad, aquí entre tú y yo, la verdad es que no.
Ah, vale, vale.
La verdad es que
ya
no.
Ya me deja
no,
más tranquilo.
No, la verdad es que no. Yo
porque
tengo...
es que hay gente que no tiene oído musical ninguno.
Hay gente que no, por alguna razón, pero vamos a dejarlo. No me
bien,
quiero meter
bien.
En jardines de 11 varas, como dicen.
En jardines de 11 varas.
Como... Que me gusta eso, de meterte en camisas de...
En jardines de 11 varas, sí, vale.
Bueno, pues va de cantantes y no va de cualquier cosa, sino tú sabes lo que es el registro de algo, es sus límites, ¿no? De dónde a dónde llega, ¿no? El registro en música o el rango.
Que eso lo saben ellos, ¿no?
¿Los cantantes?
Sí.
Lo saben, claro, perfectamente.
Ahí no llegó.
Claro, claro.
A esa nota
claro,
no llegó.
Bájame medio tono, súbeme.
Ahí no llegó, no llegó.
Eso es el rango, ¿no? La extensión...
Porque te falta como el aire, ¿no?
De la nota más baja a la nota más alta que un cantante puede dar.
No puede mantenerlo.
Normalmente se mide el rango o esa extensión o ese registro desde la más alta y la más baja que dan con normalidad. Porque siempre,
programita yo de afinación de guitarras...
Siempre pueden dar un poquito más o un poquito menos, pero no con la potencia y la calidad que se les merece. ¿Vale? Entonces, te he traído los cantantes que tienen esa extensión de los que todos conocemos, las que sin saberlo, sin tú y yo saberlo, son muy buenos cantantes porque tienen un rango muy grande. Y venía a explicarte qué es esto. Un rango muy grande.
Tienen un rango... ¡Joder, vaya rango que tienen! No, mira, que tengo aquí el afinador este de guitarra. Bueno, tú no eres un... Pero aquí se vería la nota, ¿no?, que dan.
Claro, tú ahí, si tú ahora cantas, ese aparatito te dice qué nota es. La... No, ese es un re... ¿Ves?
Don re.
Eso es un re. Re. Eso es un re. Funciona. Muy bien.
La.
Otro re.
O sea, que yo doy un la y es un re.
Es que no es la nota que tú... Que lo que digas. Es la que tú des.
A ver, da otra tú. A ver.
La. No, ese es un... Ese sí era un la.
¿Eh?
Porque
¿sí?
Vienen las letras en inglés
sí.
Que la A es un la.
Sí.
Bueno, a lo que íbamos. Hay tres tipos de... Hay tres formas de cantar.
Sí.
Da igual si eres hombre o mujer, si cantas en agudo, en bajo o lo que sea. Que hay tres formas de cantar. La voz de pecho, ¿no?
Sí.
Que ahí viene lo del do de pecho.
Do de pecho.
Que es lo que hacemos casi todos.
Sí.
Luego, si estás un poco más entrenado, puedes usar la voz de cabeza, que es como las notas más agudas, que suele ser voz femenina o los falsetes de los que hablamos alguna vez, que es voz de cabeza, voz muy aguda.
Que hay que tirar la voz hacia atrás.
Sí, sí, es que es una sensación física que es de cabeza, sí, sí.
Joder,
se llaman así por eso.
Yo no podría.
Y luego está la que muy pocas mujeres pueden dar.
Muy pocas.
Yo creo que no haya hombres que lo dan, que es la voz de silbido.
La silbido.
Que es tan aguda porque cierran tanto las cuerdas vocales que es una especie de silbido. Y ahí es donde entra María Carey, que la escucharemos
¡hombre!
Dentro de un ratito. La escucharemos dentro de un ratito, pero vamos a empezar con uno.
Venga, a ver.
Que tiene una extensión así de grande, escucha.
A ver.
Fíjate, John Bon Jovi.
Sí, oye, ¿por qué lo has dicho en pasado? ¿Qué pasa? ¿Que le ha bajado el rango? ¿O qué?
Hombre, esto normalmente las octavas de las que os voy a hablar hoy son
no.
De sus mejores momentos.
Ya no lo
de
da,
sus
¿no?
Mejores
ya
momentos
no lo
porque
da.
Es una cosa que con la edad se pierde.
¿Sí? Ajá.
Bueno, pues John Bon Jovi.
¿Daba desde
que te puede gustar más o menos, pero es un pedazo de cantante. Tiene un rango.
A ver, ¿qué rango
un registro
tiene?
De 4 octavas y 2 notas y media.
Joder.
Que no está nada mal.
Qué
¿vale?
fiera.
No está nada mal. 4 octavas, ¿eh? Lo haces así en el piano, 1 octava, 2 octavas. Octava es desde una nota hasta la que tiene el mismo nombre de más aguda, ¿no? Do,
sí,
re,
sí,
mi, fa,
sí,
sol,
sí,
la, si,
sí.
Do, ya es la misma nota, 1 octava, ¿no?
Madre porque, mía.
Pues John Bon Jovi. Yo, fíjate.
Qué crack.
Es lo que he dicho al principio. Te puede gustar más o menos, pero es un pedazo de cantante.
O sea, que de serie este va bien dotado, ¿no?
Este está muy bien dotado.
Bien dotado, sí, sí.
Es verdad que últimamente pues ha perdido octavas.
Yo
pero no
convencido.
Ha habido perder algunos tonos, pero no muchas octavas, ¿eh?
Bueno, bueno.
Otro que tenía, voy en orden creciente, ¿vale? Este de los que de los de hoy, este es el que menos.
Bien.
El siguiente tenía también 4 octavas, pero en lugar de 2 notas y media, 4 notas. O sea, Purple Rain. Es decir, si tienes cuatro octavas y cuatro notas, es que tienes cuatro octavas y media. Cuatro octavas y media.
Este tío era autodidacta, ¿eh?
Prince. Sí,
impresionante.
Señor. Sí, sí, lo tocaba todo. Los pero instrumentos.
Pero que aprendía el solo.
Sí, sí, sí.
Hombre, con Kim Basinger ya podía ya tocar todo.
No, este ha estado con las mujeres más guapas.
Mira, con solo haber estado con Kim Basinger ya, esto ya puede estar en el Edén de los músicos todos los días que quiera.
Ahí está, efectivamente.
Mira, 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 mira. Brutal.
Fíjate. Este Prince iba desde el mi de la octava 2, porque se cuentan octavas, ¿no? La octava más grave, la que está a la izquierda del piano, es la octava 1. El piano tiene 7 octavas, pero se pueden hacer registros de 10 octavas.
¿Vale? O sea, ¿que cuántos pianos se pasan?
Pues uno y medio.
¿Un piano y medio?
Un piano y medio.
Prince se no, cantaba no, no. Un piano y medio.
Prince no llegaba al piano. El piano son 7 octavas.
Bueno, venga.
No hay nadie
no
que...
No llegaba ni al piano.
No hay ninguna voz humana que yo conozca que llegue a las 7 octavas del piano.
Vale.
Imposible.
Pues
y como no podía faltar una semana más en el arqueólogo musical...
No.
¿Un Beatle?
¡No!
Fíjate que no he traído a los Beatles, he traído uno, para que no me eches la bronca. Es que siempre los Beatles, no, he traído uno de los cuatro, nada más. Paul McCartney, que estuvo la semana pasada tocando el bajo.
Sí. Está siempre aquí, qué pesado.
Porque es un gran bajista, pero es que resulta que es un gran cantante. Es un gran cantante. Tiene...
Antes de que se muriera, porque ya sabéis que está la historia.
Que ha muerto varias veces.
Ha muerto ya varias veces y que hay
cruzando
un clon.
Cruzando Abbey Road.
Hay un clon de él que es el que canta ahora.
Sí, que cada vez se parece más a una señora.
Sí. Calla.
Pues mira, Paul McCartney gana en una nota a Prince. Tiene
una.
Tiene un registro de 4 octavas y 5 notas.
Bueno, ¿y esto quién es el que toma la medida de esto?
Eso, pues es muy fácil. La referencia de todas sus grabaciones, la nota más grave, la nota más aguda.
Y estás ahí siguiéndolo.
Claro, es muy fácil. Sí, esto hoy en día es muy fácil todo.
Es muy fácil todo,
no hay
todo,
que hacer
todo,
nada.
Todo. O sea, que podemos decir que Paul McCartney nació para cantar.
Para hacer música, desde luego.
Y cantar, sí, en este caso. Sí. Como cantante también.
Y buen instrumentista, toca el piano como nadie, y la guitarra y el bajo también.
Bon Jovi, Prince, Paul McCartney, sorpréndeme, ¿quién será el siguiente?
Pues si te digo que es la única mujer de la lista de hoy, ya sabes quién es.
Ya te digo que no has metido en la lista a Minnie Riperton, que Minnie Riperton tenía también mucho, ¿eh?
Sí, señor. Pues posiblemente, mira, lo voy a mirar, porque posiblemente tenga más que Mariah Carey. Posiblemente, sí.
Que no te fíes de mí, yo por poco me han dado esto, tantos palos en la vida que he aprendido.
Esto me pasa por no consultar contigo los temas del arqueólogo, como tú quieres que sea sorpresa, que venga aquí de improviso.
Claro, pero es que ahora pensaba yo, Minnie Riperton sí, es que tenía...
Sí, tenía unos agudos alucinantes.
Enormes.
Pues Mariah Carey tiene ese registro del que hablábamos antes, el silbido.
El silbido, sí.
Que hay un momento, algunas notas que da... Que casi solo las oyen los perros. Porque son tan agudas que parecen los silbidos estos. Es alucinante, porque es alucinante como y muy difícil de hacer. Lo difícil en ese registro, en el registro silbido, que se llama el whistle, ¿vale?
Sí, whistle.
Es que es muy difícil vocalizar, claro.
Sí, hombre, ya
es muy difícil vocalizar, solo se pueden hacer
pero
vocales.
Pero los perros se enteran de lo que dicen, Bobby quieto.
Efectivamente, pues si Paul McCartney tenía 4 octavas y 5 notas, Mariah Carey tiene 4 octavas y 6 notas y media ya.
¡Jolín!
O sea, casi llegando a las 5 octavas. De hecho, en su página de Wikipedia pone 5 octavas.
Últimamente no tiene tanto registro, ¿eh?
No,
se le ha ido un poquillo la voz.
En Navidades lo pasó mal, sí.
Ay, ¿qué le vamos a
hacer? La versión oficial dice que son 5 octavas, pero la versión del arqueólogo musical son 4 octavas y 6 notas y media.
La tuya es la que vale.
La tuya es la que vale.
Bueno, ¿tenemos a alguien más?
Sí, tenemos a los Guns N' Roses.
A ver...
Aquí está Axl Rose, que gana a Mariah Carey en registro de octavas. Tiene 5 octavas, o sea, llega a la quinta octava y 2 notas y media.
¿Sí?
Es brutal en algunas cosas que hace Axl Rose. Diga, desde el fa de la octava 1, o sea, es a la izquierda, casi la izquierda del todo del piano, esas notas que nadie es capaz de cantar, Axl Rose es capaz de cantarlas, y llega hasta un si bemol de la sexta octava. Es brutal. Y no es el que tiene el registro más grande de no, todos. Hay uno que la tiene más grande que todos.
La tiene más grande, señores.
Y como no podía ser... de... Pero tú es que enseguida se te va la cabeza.
No,
yo estoy, yo estoy hablando de registro vocal.
Mira, estaba aquí buscando lo de Minnie Riperton, que lo he encontrado, ¿eh? Cantante soul reconocida por su potencia vocal, llegando a las 5 octavas y media.
Ah, pues mira, no, por debajo de Mariah Carey. Por debajo de
5 octavas y media.
Empata con Paul McCartney.
Para que veas.
Y con Prince.
Y esto te lo he dicho de memoria yo, ¿eh?
Sí. San Google.
No, oye, que lo sabía yo, hombre.
Que sí, no, claro. Uy, perdón, sí, perdón. No, me... Ah, bueno, sí.
Hombre, el dato en concreto,
el dato
no,
de las 5 octavas,
pero,
vale.
Pero
de Minnie Riperton,
pero
sí.
Pero que sabía que... Love sí. You. Hombre, es verdad, eso es llegaba...
Sí, señor, Minnie Riperton. Vale, me quiero despedir
con...
Como la semana pasada, con un poco de música cañera.
A ver.
Con Faith No More y su cantante Mike Patton. Desde estas notas graves.
Sí, sí, escala. Uy. Y acaba que se rompen los cristales. Qué
pues,
tío.
Pues Mike Patton, no he encontrado a ningún...
Yo creo que este tío no es humano.
Mira, ahí empieza a subir.
Es que no es humano este tío.
Empieza a subir. Llega a las 6 octavas y media nota. O sea, un semitono. 6 octavas y medio tono.
Esto es como los abusones. ¿Os acordáis cuando jugábamos al fútbol? El que daba 70 toques sin que se le cayera la sí. pelota. Pues este es igual. El ya. típico abusón.
Que ha nacido para esto. ¿Sí?
Fíjate, ha empezado. Y va subiendo. Y va a acabar que va a aparecer, vamos.
Sí.
Un castrati.
Pues ahí está.
¿Cómo es,
Faith No More.
Faith No More.
No se oye mucho Faith No More, ¿no? En la radio comercial. Por algo será.
A ver.
A mí me encanta. A mí me gusta este rollo para...
Sí, te gusta todo lo raro. No sé cómo
sí,
lo haces.
Sí, porque a mí... Yo me pongo Faith No More en el coche.
Tú vas al zoológico y no vas a ver a los leones. Tú vas a la
a
cosa...
que me vean a mí.
A la araña peluda del Brasil vas a ver. Es que de verdad, qué tío más raro.
Ya.
No me extraña que tu profesión sea arqueólogo musical.
Pues aquí, sí.
Sí, ahí rascando.
Igual que Mike Patton ha nacido para cantar, yo he nacido
para... Apunta a Minnie Riperton en la lista, ¿eh?
Vale, te haré un especial.
Inmerecidamente estaba fuera.
Luego en el podcast lo ponemos. Entre paréntesis, Carlos aportó un dato sobre Minnie Riperton.
Y me dicen desde la pecera que Leonard Cohen podría estar como el único que da dos notas. Sí.
El del rango más estrecho, ¿no? Que hace mi y mi bemol. Ya está, exacto.
Bueno, adiós, hijos. Hasta la semana que viene. Décima edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial. Hoy nos hemos fijado en un curso muy interesante, se llama Astroarte. Bueno, en fin, una especie de teoría multidisciplinar que incluiría pues artes, letras y ciencias. La verdad es que pinta muy bien y por eso hemos invitado a José Antonio Caballero, por eso está Pilar Rivera y la verdad es que yo te digo, Pilar, que el cielo es todo un enigma.
El cielo es que es un misterio todavía, ¿no? A pesar de que, bueno, ya empezamos a descubrirlo en muchos aspectos, ¿no?
Sí, el trabajo del astrónomo es descubrir esos secretos. No es que vaya a decir que no hay secretos para los astrónomos, porque eso es mentira. De hecho, el viernes, en la última charla, va a venir Rafael Rebolo, el profesor Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, una de las mentes más preclaras de la investigación en España, y nos va a contar sobre los retos de la astrofísica actual. los grandes secretos, estos grandes retos, son las cosas que no vemos. Son la materia oscura, la energía oscura, son los exoplanetas que giran alrededor de otras estrellas y que los detectamos indirectamente a través de las perturbaciones que producen en las estrellas. Yo soy astrónomo y mi área de experiencia es este precisamente de los exoplanetas, de descubrir planetas o intentar buscar planetas como la Tierra alrededor de otras estrellas.
Basta con echar un vistazo y más en este marco del real sitio de San Lorenzo del Escorial para darse cuenta de que sin duda el cielo es arte, ¿no? Y es lo que habéis pretendido con este curso.
El cielo es arte y así lo pensaba Van Gogh. Entonces ayer estuvimos viendo dibujos y pinturas del cielo estrellado y una de los cuadros más famosos es el cielo estrellado de Van Gogh. He dicho que yo soy astrofísico, pero eso no quiere decir que tenga mi corazoncito artístico. Y pues nada, esta es la razón por la que he decidido ponerme a divulgar la ciencia, a mi ciencia, que es la astrofísica, a través de las artes, y son todas las artes. He mencionado por ahora en lo que llevamos de entrevista el dibujo, la escultura, la danza. Mañana tendremos música, tendremos concierto de música clásica por la mañana y de música de rock por la tarde. Cine, vamos a ver escenas de películas de astronomía. Tocamos todas las artes. Has mencionado el Escorial. Por la tarde, hoy, vamos a ir a ver el monasterio del Escorial y vamos a visitar las cosas más astronómicas, porque tiene un montón de cosas astronómicas el monasterio del Escorial. Por cierto, yo soy escorialense.
Bueno, ¿qué tiene el cielo de San Lorenzo del Escorial o de la Sierra de Guadarrama como astrónomo, como vecino? Que no tienen otros cielos. Aquí hay mucho que ver.
Bueno, aquí voy a hacer una llamada a toda la gente que enciende las luces y los políticos y los concejales de urbanismo y los... una cosa que se llama contaminación lumínica. Es cierto que anoche estaba con nosotros a medianoche, estábamos en la silla de Felipe II, un alto que está como a unos 1.200 metros de altura. No es mucho comparado con los observatorios de donde los astrofísicos trabajamos, que empiezan a estar a partir de los 2.000 metros, hay algunos hasta 5.000. Cuanto más alto, mejor. Por eso el Escorial es relativamente bueno. Pues llegamos a ver la Vía Láctea, cuando ya nos íbamos a bajar. Nuestros ojos se habían acostumbrado y ya vimos el cisne, que he mencionado antes. Estábamos viendo Deneb y vimos el cisne cómo va volando sobre la Vía Láctea. Y dijo, uy, pues para estar, dijo el astrofotógrafo Juan Carlos Casado, para estar a 50 kilómetros de Madrid no está mal. Evidentemente, si te vas a 100 kilómetros en altura estaría mejor. ¿Cuál es el problema? Que una vez que miras hacia Madrid el resplandor es enorme. Entonces, mañana, por la tarde, tenemos un concierto de rock y dices, a ver, ¿cómo me va a relacionar esto? Pues, vamos a decir, entre comillas, mi grupo de rock, en realidad no es mi grupo de rock, porque son una selección de artistas de Los Planetas, Lori Meyers y sobre todo Lagartija Nick, que han tocado toda la vida con la familia Morente, famosa familia Morente. Bueno, pues tiene una canción dedicada a la contaminación lumínica. Demasiada luz, mi cielo está vacío con demasiada luz. Así que, insisto, si queréis ver las estrellas, apagad las luces y mirad hacia arriba.
Pues ahí está el tema de Lagartija Nick que nos ha recomendado José Antonio Caballero, director del curso Astroarte. Pilar Rivera, mañana miraremos las estrellas sin luz.
Y este es un Ford Fiesta con cámara de visión trasera, conectividad SIM, control de crucero, llantas de aleación y luces diurnas LED desde 9.990 euros.
Perdón, ¿cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. En junio la red Ford de concesionarios renueva exposiciones. Llega un nuevo Fiesta y te puedes llevar uno del stock 2017 desde solo 9.990 euros. Hay solo 250 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Clínica Dental Conde Duque. En Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91 825 0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, estabas aquí alucinando con estas cosas que nos venían desde el curso de verano.
Te lo has dicho, alucinando. Cumplo,
¿eh? Está muy bien.
Sí, la verdad, es deseable.
Bueno, vamos con la ciencia, que hoy es martes, y nos toca hablar de cosas que tienen que ver, en este caso, una universidad pública de Madrid.
Sí, la Politécnica. Hablamos de tráfico, fíjate, vamos a hablar de tráfico y de cómo hacer que la movilidad mejore, también que se reduzcan las emisiones contaminantes. Y, en Madrid, en la Universidad Politécnica, han estudiado diferentes escenarios y soluciones en un proyecto de investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y han abordado los problemas que representan a diario los movimientos de entrada, salida, en torno a la capital.
Que casi siempre son los mismos.
Claro, es que tenemos este modelo de urbanismo y comunicaciones, ya sabes tú. Bueno, Andrea Alonso, junto con el profesor Andrés Monzón, investigadores ellos, han elaborado un modelo que puede servir para plantear una movilidad más sostenible y eficiente. Y con Andrea hemos conversado unos minutos en la sede del Centro de Investigación del Transporte.
Andrea Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes, desde este Centro de Investigación del Transporte, de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, han elaborado una investigación sobre medidas para la reducción del tráfico en Madrid. ¿Qué medidas son las que proponen? Y bueno, ya veremos poco a poco cómo han ido respondiendo unas y otras. Pero en principio, el teletrabajo, ¿cómo puede afectar esa reducción del tráfico en Madrid?
El teletrabajo es la primera medida que testamos y entonces el teletrabajo tiene dos efectos positivos, que es que reduce el tiempo empleado en desplazamientos al trabajo y reduce la congestión, porque reduce el tráfico en horas punta. Sin embargo, al final la gente tiende a pasar un tiempo más o menos constante empleado en transporte y al no, digamos, dedicarle tiempo a desplazarse al trabajo, ese tiempo se lo dedican a desplazarse por otros motivos, que pueden ser pues por ocio, compras u otros motivos. Y entonces, al desplazarse en esos horarios que no son pico, sino que son horarios valle, tienden a utilizar más el coche que el transporte público, porque hay menos congestión y porque las frecuencias del transporte público pues son menos competitivas. Con lo cual, en efectos globales, acaba aumentando el uso del coche, las emisiones y el gasto energético. Y ese sería el impacto negativo.
O sea, que se consigue no exactamente lo que queríamos al principio.
Sí, exactamente. O sea, no se consigue para lo que se desea implementar esta medida.
Pasamos a otra medida, que es el peaje urbano. Ustedes han utilizado un modelo que viene del norte de Europa.
Sí, el peaje que se implementó en Estocolmo, que siempre se considera que fue un caso positivo y que tuvo muchos efectos beneficiosos. Este peaje se implementó en el centro de la ciudad, lo que es el distrito pues donde están casi todos los centros de negocio, que sería lo equivalente pues a la zona interior, a la M30 en la ciudad de Madrid. El precio que se puso sería como algo similar a 2 euros en horas pico y como 1 euro en horas valle, si se pusiese para la Comunidad de Madrid, y ya digo que en el interior de la M30, considerando pues el nivel adquisitivo de la gente en Estocolmo y en Madrid y los tamaños de las poblaciones. Aparte de esto, en Estocolmo se mejoraron las frecuencias de transporte público en un 12%, digamos, para suplementar esa falta, o sea, ese precio del peaje, pues se mejoró la oferta de transporte público. Y este ha sido el esquema que nosotros hemos implementado. También en Estocolmo fueron subiendo el precio del peaje en un cierto porcentaje, y nosotros hemos aplicado la misma subida del precio en el caso de Madrid.
¿Y de qué manera afectó al nivel de emisiones y a la movilidad de los ciudadanos? ¿Se notó en algo la aplicación de esta medida? ¿Su simulación trasladada a Madrid para qué serviría?
Pues nosotros implementamos la medida del 2015 y la simulamos hasta el 2031. Al principio de implementar el peaje, sí que tiene bastante efecto y sí que reduce el uso del coche y la gente usa mucho más el transporte público, pero sí que es cierto que es una medida que cuando va pasando el tiempo va perdiendo efectividad. La gente acaba aceptando este peaje y acaban cogiendo el coche igualmente. Eso es algo que también ha ocurrido en Estocolmo y que por eso han tenido que subir el precio del peaje desde que lo pusieron. Y es algo que pasa en muchas ciudades. O sea, la gente al principio tiene un efecto fuerte porque por lo que antes no pagaban, la gente tiene que pagar ahora, pero es verdad que va perdiendo efectividad a lo largo del tiempo y es lo que ha ocurrido con las simulaciones, que demuestran que al final el efecto en términos de reducción de emisiones y reducción de contaminación pues es muy pequeño. O sea, es casi, no sé, es verdad que reduce un poco, pero esta reducción es muy pequeña. Tiene un efecto positivo que sí que fomenta el uso del transporte público por esta mejora de los servicios.
Y vamos con la tercera medida, que es la redensificación. ¿Qué es esto de la redensificación y en el caso de Madrid, en qué consistiría?
Pues la redensificación, bueno, partimos de la base de que el problema en Madrid y en muchas ciudades, o uno de los problemas que está teniendo, además de base, es que la población se está desplazando hacia las afueras. O sea, el conjunto de la Comunidad de Madrid, pues si hace 10 años un 55% de la población vivía en la Ciudad de Madrid, pues actualmente esto es menos de un 50%, está en torno al 49%. Y esto ha sido en 10 años. Y según las perspectivas, pues es lo que va a ocurrir durante los próximos años o incluso pues peor, ¿no? Y esto hace que la gente que vive fuera de la Comunidad de Madrid tenga una alta dependencia del coche, y por eso también están aumentando mucho pues las emisiones y el uso del coche. Entonces, las políticas de redensificación, que también es algo que está pues muy de moda actualmente, porque es un problema que ya digo que no es solo de Madrid, sino que está ocurriendo en muchísimas ciudades, pues habría dos opciones. Una sería poner viviendas más baratas en el centro de Madrid, y esto es algo pues que es muy complicado. Y la otra sería mejorar zonas que estén degradadas dentro de la ciudad. Esto sería algo similar a lo que ha pasado con la Operación Madrid-Río. Era una zona que antes estaba más degradada y ahora pues ha mejorado mucho con todas las operaciones que se han hecho. El efecto que esto ha tenido en la población es que la pérdida de población en esas zonas ha sido mucho menor que en otras zonas de Madrid, y esto es positivo en parte porque la gente, si no se va fuera, pues depende menos del coche, va más andando, en bicicleta o en transporte público. Y nosotros hemos optado por esta segunda opción y hemos simulado la mejora de ciertas zonas en el centro de Madrid y hemos visto qué efecto tendría a largo plazo. Y esta medida ha resultado ser la única de las tres medidas que realmente produce una reducción del uso del coche, de las emisiones y de la energía al final del periodo.
Bueno, pues nos quedamos con la redensificación, que parece que es la más optimista de las medidas. En cualquier caso, estamos hablando de aumento de emisiones, de aumento de la movilidad, de pérdida de tiempo, de desplazamiento, y es que eso tiene que ver con el actual modelo de dispersión, ¿no?
Sí, totalmente. Al irse la gente fuera de las ciudades, son dependientes del coche. Esto no solo tiene efectos en el transporte, hay muchos otros sectores que se ven afectados, como pues la electricidad, el agua, la energía, todos los servicios. Cuando se tienen que llevar a zonas dispersas, siempre va a ser más ineficiente, ¿no? Ya la Unión Europea está alertando sobre este problema en las ciudades. Hay un montón de documentos que alertan sobre esto y que dicen que hay que hacer algo. Y las acciones encaminadas a esto pues tienen que ser planes coordinados, ¿no?, de toda la Comunidad de Madrid y bueno, pues también mejores conexiones en transporte público para que, aunque la gente se vaya, pues esté mejor conectada con transporte público. Pero vamos, sí que es de verdad un problema la dispersión urbana.
Pues Andrea Alonso, investigadora de Transit, Centro de Investigaciones del Transporte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Politécnica. Muchas gracias por este trabajo y por su tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse por esta investigación y nada, muchas gracias.
Bueno, pues esta investigación de la Politécnica de Madrid se basa en modelos que ya se han estudiado y puesto en marcha en ciudades de Europa, de Asia o América, Pero para el caso de Madrid las cifras se han actualizado teniendo en cuenta datos del Instituto Nacional de Estadística, del Consorcio Regional de Transportes, de la Comunidad y también del Ayuntamiento de Madrid, Carlos. Uh-huh. Así que...
Bien, bien, bien. Oye, en otro orden de cosas, cambiando completamente de tema, del tráfico pasamos a algo que nos ha estado preocupando estos días, lo de Doñana y todo lo que tiene
pues
que
sí,
ver con Doñana.
Finalmente el incendio de Doñana ha afectado a áreas de gran valor ecológico, ese incendio del que se llevan contabilizadas más de 10.000 hectáreas y que finalmente parece que ha afectado a algunos de los entornos más sensibles. Fíjate cómo, de alguna manera, el fuego también ha arrasado una parte del trabajo que se inició en los años 50 con la plantación de ese monocultivo de pinos y eucaliptos, que ha sido, bueno, pues alguna de las partes más afectadas. El pino, que sabemos que arde con cierta facilidad, el eucalipto también. Y se plantaron precisamente en algunas partes de Doñana para desecar la marisma, para ganar terreno a la marisma y obtener recursos económicos sobre esa parte que en aquel entonces pues se estimaba que tenía poco valor ambiental y bastante valor económico. Bueno, pues lo que se dice ahora es que tal vez podríamos aprovechar que el incendio ha arrasado esa parte para recuperar pues especies endémicas, recuperar parte de la marisma, recuperar pues parte del complejo dunar y también pues algunas especies de fauna que no estaban y que puede que regresen aquí.
Bueno, pues luego vamos a hablar de una novela muy chula, ¿eh?
Que... Nos metemos en el mundo del misterio con Las Puertas del Hades.
Oye, hemos empezado hoy el programa escuchando versiones de I Will Survive. Esta no es una versión de I Will Survive.
Ah, ¿no?
No, no. Pero se llama Sobrevivir, ¿eh?
También.
Que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola.
Es Manzanita que ya está en el Edén de los músicos. La verdad es que, madre mía, está lleno de músicos. Se nos fue en 2004 de un paro cardíaco con 48 años. Era jovencísimo.
Joven.
Manzanita, sí. José Manuel Ortega Heredia, Manzanita, que hizo esta versión, hizo esta canción para la película Sobreviviré, que también se llamó así, del año 99. Sí, hombre, de Albacete y Menques. Una película muy recomendable. Pues nada, pues con Sobreviviré llegaremos a las noticias de las 5. En Aquí no hay playa. ¿Sobreviviremos todos al World Pride? Sí, sobreviviremos.
La mía, sobreviviré. Aunque la soga del tiempo me quiera matar. Aunque la pena me ahogue cada despertar. Sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía. Sola, que quiso mirar y a nadie ya encontraba. Sola, que quiso gritar y el llanto la callaba. Sola, sin ilusiones rompió el velo. Sola, frente a una noche sin luz ni cielo. Sobreviviré, que la vida más de su golpe mortal, que la noche de niebla me impía mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada vez que sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré. Que la vida más de su golpe mortal, que la noche de niebla me impía mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue en cada despertar. Sobreviviré esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré
a esta vida que tengo y es la mía.
Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Saludos, muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Tendremos música, tendremos libros, no faltará la información de la bolsa y con un poquito de suerte escucharemos otra canción que tiene por título Sobreviviré. Y es que la verdad que nos hemos topado con pues con una especie de mina, ¿eh? Es una mina porque ya hemos contado pues todas las que tiene la canción de Gloria Gaynor, que eran hasta 5. Luego una canción diferente, la que hizo Manzanita, la que hemos estado escuchando en los minutos antes de las 5 de la tarde. Y con un poco de suerte, ya digo, acabaremos hoy el programa escuchando otra canción que se llama Sobreviviré y no tiene nada que ver ni con la 1 ni con la otra. Así que casi nada al aparato. ¿Qué más cosas? Bueno, en fin, quédate y nos escuchas. Porque ahora lo que tenemos es música. Música para empezar.
L is for the way you look at me.
Way you look at me.
O is for the only one I see.
Only one I see.
V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. And love is more than just a game for two. Two in love can work it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Paloma Nolasco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú sabías que amor tiene las mismas letras que love?
Sí. Creo que sí.
Sí. No, hombre, porque esto que estábamos escuchando tiene todas las letras. Es el amor con todas las letras. Sí. L-O-V-E.
Ya, pero entre letra y letra hay un punto.
Hombre, lógico.
Sí. No sé. ¿Por qué L-O-? No sé. Javier Robles, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Este es el primer corte del disco que ha sacado hace poquito,
sí,
que se llama White on Black.
White on Black.
White on Black. Yeah, man.
Sácame de dudas esto del punto.
No, bueno, realmente cuando te metes a investigar un poco, pues mira, si pones simplemente Love, por ejemplo, no lo vas a encontrar la canción prácticamente en internet, porque imagínate la cantidad de canciones que hay. Si me pones el puntito y ya se van nuevamente a la versión de Nat King Cole, que fue el que popularizó tanto este tema en
ya,
su día.
Porque estamos hablando de un disco que, bueno, es swing, básicamente, ¿no? Sí. Años 50, 60, 70 versiones.
Versiones de swing, sí.
Ya. Bueno, ¿y cómo surgió esta vocación, ¿no?, por el swing?
Bueno, pues realmente yo venía de estudiar más bien canto clásico, ¿eh? Aunque arranqué de muy jovencito componiendo mis canciones de música pop en castellano y tal, siempre me gustó mucho el tema del inglés y de canciones en inglés, componía en inglés también, pero hace unos años que ya me metí mucho en el tema de la música clásica, el canto clásico, pues estaba haciendo conciertos, incluso participé en una ópera de canto clásico, pero tenía todo ese tema de ahí metido del pop y de toda esa otra
que te perseguía, ¿no?,
otra área, ¿no?, o de la música, digamos, ligera. Y bueno, hice un concierto en 2015 en el que dije, bueno, cuando dejé mis otras labores, ¿no?, yo vengo, también estaba trabajando de abogado y estaba metido en otros frentes, dije, ahora voy a hacer lo que a mí me apetece. Voy a hacer un concierto, pégame el gusto de hacer un conciertazo, ¿eh? Lo que uno dice en la vida, dice, voy a hacer aquí lo que me da la gana. Como cuando te casas no te dejan hacer lo que te da la gana, ¿no?
Oye, se está confesando, ¿eh?
Sí.
Perdón, empezó la materia ya en directo. Pero la cuestión es que hice un concierto como quise hacer, hice la mitad de canto clásico y hice una segunda parte de música ligera. En esa segunda parte yo había ya trabajado contacto, evidentemente lo preparamos con mucha antelación, con un grupo de gente, de músicos de música de jazz en Alicante, ¿no? Muy, muy buenos. Y dentro del repertorio que toqué en aquel momento, en aquel concierto, pues había tres o cuatro canciones de música swing. Y me encontré tan a gusto, ¿no?, haciendo esa música, que dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, me quiero dedicar al swing, ¿no? Aparte de que también, pues oye, yo compongo y sigo componiendo cosas de pop. Pero en ese directo que hicimos me sentí tan a gusto que dije, voy a trabajar ese tema del swing. Y el disco ha sido realmente el colofón de un año de conciertos y de directos de swing.
Ya. Bueno, conciertos que tienen de todo, porque hay incluso baile. El indie hop este que se ha puesto tan de moda, ¿no?
Sí, claro. Pues mira, he hecho conciertos al aire libre, por ejemplo, ¿no? En los que han venido bailarines de academias del indie hop de la zona, ¿no? A lo mejor aquí ibas uh-huh. yendo y se ha montado un pollo ahí con 20 bailarines al aire libre. Ahí, todos bailando y tal, y la gente ahí alucinada, ¿no? Viéndolo alrededor. Pero normalmente el formato suele ser, y además lo que me gusta a mí, el espectáculo mío, que tiene el nombre del disco, ¿no?, que es White on Black, pues llevo pues eso, cuatro bailarines, que no está mal.
Está bien.
Y en determinado momento, según la canción, las canciones que son, pues salen a bailar y también, pues bueno, yo me pego mis pinitos, tal, e incluso he hecho algunos de los conciertos con alguna coreografía de claqué en la que yo participo bailando. O sea que sí, el swing lleva al baile, eso, aunque también hay baladas, pero fundamentalmente lleva a bailar.
Madre mía. Y en el espectáculo, más o menos, unas 20 canciones. O sea, es un espectáculo con una duración considerable.
Sí. De hecho, bueno, al principio como bueno, pues yo llevo en esto ya pues unos 3 años, ¿no? Pero pues medía mucho las canciones, ¿no? Bueno, hay que coger el folle para cantarse todo eso, ¿sabes? Y si encima te pones a bailar, pues ya todavía más. La bombona de oxígeno puesta detrás.
Claro, se va acabando el folle. Vamos a escuchar un poquito, venga.
Kick from champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure there is. I took even one sniff, it could bore me terrifically too. Did I get a kick out of you?
Pues suena estupendamente el disco, decirte.
Gracias.
Te has gastado un dinerito, ¿no?, en la producción, digo yo, no sé. Quiero decir, se nota el colorcito.
La música, esto es una especie de... Sí, es un gasto permanente.
No deducible, ¿no?
No, además al 21%. Ahora creo que decían que iban a ajustarlo.
Bueno.
Pero bueno, la verdad es que el disco, como comentaba, yo siempre lo voy diciendo, digo, creo que lo hemos hecho al revés, pero yo estoy contento, porque generalmente la gente hace un disco y luego coge y dice, ahora me voy a... Incluso tiene unos músicos de disco, de grabación, de estudio, sí. Luego se lleva a otros músicos de directo. Yo no, nosotros... Yo lo que hice fue estar con mi banda, digamos, y con los coros. Lo trabajamos un montón, empezamos a hacer esos directos y luego nos metimos en el estudio el verano pasado. Y bueno, pues he intentado que suene a directo, ¿no? O sea, porque en el fondo, bueno, se grabaron, por ejemplo, los tres músicos, piano, batería y bajo, pues se grabaron juntos, o sea, a la vez, en la misma sala.
Sí.
Esa gente dice que si no, no es que no tiene feeling.
No, se nota, es verdad. Pasa claro. Un poco también como con la radio. Se puede hacer radio, tú podrías estar en Alicante, nosotros aquí en Madrid, podríamos hacer esto, pero no es lo mismo tocarse, verse, claro. que claro. No verse y que no tocarse.
No, y musicalmente, viniendo de todos esos directos, la verdad es que yo también he contado en alguna otra entrevista que me sentía en el estudio un poco coartado, ¿sabes? O sea, no es el mismo feeling, ¿no? Entonces, bueno, los tres músicos graban juntos, los metales fundamentales en este tipo de música se grabaron juntos, pues los tres que suelen intervenir y dos de refuerzo que vinieron también, Y luego las tres chicas del coro, las White on Black Sisters, yes, también cantaron juntas. Que todo eso tiene su complicación, claro, ¿eh? Porque cuando te metes, no es lo mismo un directo. En el directo la gente perdona más porque sí, no es cuestión de perdonar, es que es una cosa en vivo y, oye, pues hay una nota que puede salir un poco no sé qué, pero claro, en un disco tiene que estar todo muy tal. Bueno, pues tres voces a polifonía grabando las 10 canciones tiene su dificultad luego a la hora de empezar a editar. Una se ha quedado un volumen un poco más no sé qué, esta aquí pues en vez de la es un poco la bemol tirando a sol. Bueno, pero todo sea por el feeling de directo.
Ya, sí, la verdad que para la gente que no tenemos mucha idea de cómo es el proceso de las grabaciones, uh-huh, de discos que optan por esta vía, es sorprendente, porque lo que he leído es que, bueno, lo que comentabas, que el disco se grabó en varias sesiones, digo, madre mía, esto es como un castillo de Lego. Ahora pongo una piececita, ahora la otra, ahora la otra, ¿no? Porque primero, lo que decías, ¿no? El batería, Gustavo Luna, el bajista, Pepe Bornay y el pianista Enrique Simón. Luego, posteriormente, los coros.
Claro.
Cantados de manera conjunta, tres chicas, ¿no? Julia, Lucía y Vira. Luego después se incluyen los metales, uh-huh, el saxo, el trombón, en fin. Luego se graba la voz. Digo, madre mía, ¿esto es...?
¿Te parece complicado?
Mucho, mucho.
Bueno, pues puede tener más complicación, sí, si uno quiere.
Sí, bueno, de hecho, al principio del todo, junto con el trío, se graban unas voces de referencia de la voz principal, porque también los instrumentistas,
para tener una idea,
necesitan tener una, sí, una voz principal grabada, ¿no? Pero bueno, eso, pues aunque te pueda parecer muy complicado, yo creo que lo hemos hecho bastante simplificado.
O sea, eso es lo que iba a decir yo. Que hay discos más complicados que lo graban en un sitio, sí, luego en otro estudio, hacen las mezclas en otro.
Efectivamente, te mando las pistas, ¿da? Y coge otro y desde, yo qué sé, de Estados Unidos, de Alemania, mete una flauta. Y coge y te lo vuelve a mandar. O sea, quiero decir, ya, nosotros lo hemos hecho bastante, pero bueno, y luego es verdad que llega un momento en un disco en el que tienes que decir, vale, ¿no?
Se acabó la perfección, ¿no? Acabó la perfección.
Cuesta decir esto ya está. De hecho, mira, cuando pones Love, digo, es que me gusta. Oye. Lo cual, siendo el que canta, tiene mérito, ¿eh? Porque somos muy exigentes, la verdad. Cuando eres tú el que tienes que dejar eso ahí, cuesta decir ya está.
Bueno, hay algunas canciones como la anterior, el corte 4, que tú interpretas en solitario. Hay otras que a dúo.
Sí.
Si no me confundo, por ejemplo, este corte,
esto,
sí. Something stupid.
Something stupid.
Vamos a verlo.
I know I stay in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes as you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, it never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue.
Dime algo estúpido como que me quieres. Ay, qué canción más romántica. Something stupid.
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, I know the night. Saying something stupid like I love you. I love you.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Yo ya no pensaba ir a ese país, pero mi hijo ha insistido esta mañana y mira, con él corriendo detrás por si me caía y mi mujer con las tiritas preparadas. Pues me he ido al país de hey, que voy en bici.
Viaja a diario y descubre tanto mundo como puedas. Que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Aquí estamos. Paloma Nolasco.
¿Cómo nos estamos relajando con esta música?
Bueno,
¿eh?
bueno.
Con la voz del swing, con Javier Robles.
Te damos las buenas tardes otra vez. ¿Eh?
Buenas tardes otra vez. Que encantado aquí. Nosotros... Me voy a quedar aquí toda la tarde.
Sí, tranquilo. Él pues tiene un disco que se llama White on Black, que en realidad es como si fuera un disco de los 50, pero en estos años ya estamos en el 17, madre mía.
No me digas.
Dentro de nada va a hacer un siglo de esta música.
Sí, sí, pero bueno, y hay un resurgir del swing, ¿no? Está ahora muy en boga, especialmente con los bailes del indie hop. Mira, el otro día me comentaba un familiar mío, me dice, oye, no sé qué pasa, que he visto dos anuncios de marcas y tal que están metiendo música de swing como estética, ¿no? Yo ya he visto varios. Y luego tenemos también el efecto La La Land, que
hombre,
musical...
Sí.
Tipo años 50, tipo, o sea, esa macroproducción otra vez, pues con bailarines, con baile.
Decía
tipo,
Paloma, ¿sí?, hace un rato que era complicado la grabación de tu disco. Pues imagínate hacer un plano secuencia con...
Sí, sí, con tanta gente.
En ese puente y venga, y todo el mundo haciendo cosas.
Y todos bailando.
Bueno, es que la música relaja mucho. Nos reíamos al principio cuando llegaba Javier Robles aquí al emisor y decía esto para el atasco, ¿no? Para el atasco.
Claro, claro.
Oye, pues sí, muy recomendable, ¿eh?
Sí, porque además, mira, yo me pongo siempre música. Mira, por la mañana te levantas. Si te levantas ahí, que a lo mejor no has dormido bien y estás ahí como con el mal rollito y tal, me pongo música swing y en 5 minutos estoy ya...
Te vienes arriba, ¿no?
Estoy como nuevo.
Antes que tomarse una pildorita de no sé qué o una pildorita de no sé cuánto. No, hombre, o 18 cafés, claro, que se pone uno medio loco. Pues, hombre, es muy buena terapia lo de la música.
Pone de buen humor, en serio. La música, y yo no hablo de otras músicas que también, pero la música swing, no sé, yo creo que transmite algo especial.
Oye, si quieres lo probamos, ¿eh? Vamos a ver si nos hace algún efecto. Venga. A ver... Yo me imagino ahora a alguien en el atasco. Y en vez de decirle al de delante algo que acaba en ong, pues no se lo digas. Canta esto, hombre.
When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway.
Like a lazy ocean has the shore, hold me close, sway me more.
Like a flower bending in the breeze, with me, sway with ease.
When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me.
¿Quién canta aquí contigo, Javier?
Julia Narro, una de las chicas del coro, que además esta canción me gusta mucho, pero fijaros un poco porque, bueno, esto realmente es un cha-cha-cha, ¿no?
Sí.
Esto cogió, no sé si fue el primero Dean Martin o quién fue, pero bueno, uno de ellos cogió y dijo, yo esto me lo llevo a mi repertorio. Es una de las cosas buenas, ¿no?, del swing, que puedes tanto traerte canciones o sacar un poco del swing y llevarlas, por ejemplo, a Bossa Nova o llevarlas, como por ejemplo, de Will You Look Tonight, la versión de Bublé, ¿no?, que es un poco la que está ahora de moda. Pues esta Sway, tenemos además una coreografía de cha-cha-cha montada y el directo es muy molongo.
O me estaba imaginando yo ahí en el atasco, ¿no? Tito, diciéndole tío al delante, no te choques conmigo, danza conmigo, dancing
baila
with me, hombre.
Oye, salís en plan La La Land. Claro, puede mandar a la policía.
Hombre,
ahí,
en plan La La Land te puede costar una multita de la Guardia Civil, sí, ahí sí, muy...
Tal,
ha salido usted sin chaleco, oiga.
Exacto, exacto, hay que ir con cuidado. No, pero sí, yo me lo dice mucha gente, dice, yo lo llevo en el coche, porque es verdad que, claro, el formato CD,
sí,
hoy
sí.
Casi lo que nos queda de reproductores,
no, pero
es el
incluso
coche.
Con el móvil.
Sí, no, bueno, por claro, supuesto.
Con el Bluetooth, se escucha por los altavoces.
Y si no, con
escucha
el móvil, efectivamente. Sí, sí. Para luego tenemos el disco en Spotify, en Apple Music, o sea que está disponible.
Hay que estar en todos lados.
Por supuesto. Yo lo utilizo permanentemente.
Javier, y en Alicante comentabas que, bueno, cada vez hay gente que está también más interesada en bailar swing, sí. Lindy Hop. Aquí en Madrid, desde luego, hay bastantes academias de baile que lo están incorporando en sus enseñanzas. ¿A ti te ha dado también por bailar?
Sí, sí. Bueno, yo me he montado unas, sobre todo, pero bueno, coreografías para el espectáculo, ¿no? O sea, no me llego a meter en clases de Lindy Hop. Lo haré.
Y sin moverse mucho por aquello de la respiración, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero no, pero tengo algunas que me dejo llevar y tengo que ir con cuidado, porque de repente terminas, además le tengo dicho a los músicos, digo, terminas y continúas, o sea, que no puedes tenerte una pausa ahí de 30 segundos, un minuto ahí
para
de silencio,
recuperar,
o sea,
el resuello.
Entonces, claro, de repente he caído en mi propia trampa, porque terminas un momento de esos Boris que te dejas llevar y terminas y de repente te apoyas en el taburete y ya empieza la banda la siguiente y dices, que hay que seguir.
Es que el ritmo es trepidante, vamos, en algunas canciones es, madre mía, tiene que faltar casi oxígeno para poder moverte como para cantar también.
No, es lo más complicado, las estrellas del pop y del rock lo saben, que cuando uno se mueve mucho en el escenario tiene que recuperar un poquito la respiración, ¿eh?
Por eso hay que dosificarse. Bueno, yo tengo generalmente bien trabajadas las actuaciones para buscar ahí los picos y los valles, e incluso dejo también, pero porque me gusta que haya una variedad en espectáculo, que alguna de las canciones, por ejemplo, la cantan las coristas, ¿no?, con la banda solas. Uh-huh. Y incluso hay algún momento de que toca la banda, digamos, un tema de jazz, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya luego sales y resurges con todavía más potencia.
Y lo importante que era en esta época, años 50, 60, 70, la estética.
Sí.
No sé si es también un factor que cuidáis,
¿no?,
en los conciertos,
sí,
¿no?
Sí, claro,
la estética, que bueno, que luego ha venido a llamarse el pop-up y todo esto.
Bueno, yo llevo mi bolsa de conciertos, llevo una bolsa especial, y ahí pues meto mis zapatos Oxford blanco y negro, estos así clásicos, los tirantes, la corbatita, el chaleco rojo, o sea, llevo todo el kit, y bueno, por supuesto luego el smoking. Y
impecable.
Claro,
así que hay que ir así.
Siempre después de cada gala tiene que ir a su tintorería que te lo dejen otra vez planchadito. Y las chicas van con su estética también, sus vestidos de, digamos, de años 50, su peinadito y bueno, pues sí, lo cuidamos. Es una cosa que le da.
La verdad es que nos están entrando unas ganas de ir a verte en directo, pero claro, creo que hay que esperar un poquito al mes de octubre, me han dicho, ¿no?
Sí, para Madrid sí.
Jolín.
Sí, porque queremos prepararlo muy bien. Vamos a aterrizar, voy a aterrizar en el Hard Rock de Madrid, ahí en Colón.
Buen sitio.
Muy buen sitio, sí.
Hay un circuito que se llama Madrid Rocks, un programa que tienen ellos. Uh-huh. Y bueno, pues el 19 de octubre ya tenemos fecha.
Bueno.
Ya tenemos fecha. Si pues antes sale alguna cosa, os avisaremos, pero por lo pronto...
Hay que seleccionarlo. Ponlo ahí, Paloma, apúntalo.
Sí, hombre, por supuesto.
Así no hay excusa.
Sí.
Se ruega etiqueta, ¿eh?, para ese día.
Bueno,
al menos ir apañado.
Podemos suavizar las exigencias. Yo iré con el smoking.
Ya.
Eso está claro.
Se puede alquilar un smoking, no hay problema.
Hombre, no me digas que no mola, imagínate, en una recepción, en un hotel grande o en este fantástico hall que tenéis aquí.
Sí.
Todo el mundo ahí de traje de noche, de smoking, una cosa elegante, con la banda tocando, bailando, swing. Bueno,
se lo tenemos que decir al nuevo director también esto.
Sí.
Que hay que organizar alguna cosa
claro
así.
Que sí.
Aquí en el atrio tan bonito que tenemos, hombre.
Es que sería fantástico y como recordar una época maravillosa. Yo no sé si la tenemos muy idealizada, pero a mí me pareció fantástica esos años 50.
No, claro, como no lo hemos vivido, nos parece maravilloso.
Por la inocencia que había, la gente, bueno, pues en fin, también tenía sus problemas, pero se desfogaba bailando y yendo a conciertos de estas características.
Las producciones que había en aquella época es una cosa que hoy es muy complicado pensar, pero era espectacular. O sea, los mismos programas de radio, o sea, el señor Sinatra iba pues todos los días a su radio y tenía ahí una orquesta que tocaba en vivo, o sea, y él cantaba sus temas y el público iba a verle allí. Decía, vamos a tocar el nuevo hit, All or Nothing at All, y cantaba una balada. Y luego había unos gritos tipo con los Beatles, las fans.
Oh, madre
increíble.
Mía. ¿Te imaginas, Carlos, teniendo una orquesta también aquí en el programa todos
lo que
los días?
Nos faltaba, una orquesta. Una orquesta en el programa. Pero es que nosotros seríamos de menos clase. A nosotros nos pondrían la cabra. La cabra, una escalera y a todo lo más alguien tocando el órgano. Esto es lo que llegaríamos.
Ya, todo mecánico. Ya. No, no, aquí hay mucha clase, ¿eh? En este estudio hay mucha clase.
Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Que nos veas con buenos ojos, Javier, de verdad, ¿eh? No. Oye, que nos tenemos que ir ya. Que
sí, pero
has
bueno.
Has una canción para...
Ay, me encanta. Esta... El Chic Tu Chic. Si ay, quieres, por favor.
Oye, si quieres yo me voy y bailas con Javier aquí un poquito y ya está, que yo te veo muy entregada. Yo no he visto a Paloma
encanta,
tan
me
entregada.
Me encanta,
sí.
Me encanta,
bueno,
sí,
es
sí.
Que el swing, especialmente a las mujeres, no sé qué pasa, que es sí. Verdad que entre ese toque un poco romántico, sofisticado, elegante...
Entre eso y la voz que tienes tú, Javier, de verdad, yo creo que la has conquistado ya, ¿eh?
Bueno, sería un gran honor.
Tienes casi media bandera puesta.
Pues ya sabes, si no quedamos antes, el 19 de octubre...
¡Hombre, no lo dudes!
Hay un baile.
Vale, vale.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Nos ha encantado el disco, ¿eh?
Nada, me alegro mucho. Me alegro
para
mucho.
El coche, para casa y para todos sitios. La música...
La música llena la vida y el swing anima los corazones.
Bueno, pues yo como no lo puedo mejorar, me callo y ya está. Gracias, Javier.
Muchas gracias por invitarme.
Hasta la próxima. Paloma, hasta la próxima.
Chao.
Adiós. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me how this match is dancing cheek to cheek. So I love to go out fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me how this match is dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, then charm about you will carry me through to heaven. Oh, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes otra
vez.
Te veo
ahí hojeando un libro, ¿ya estás preparando las lecturas del verano o qué haces con el libro?
Bueno, yo tengo ya varias lecturas preparadas para este verano, a ver si me da tiempo a leer todo lo que quiero, si me dejan leer todo lo que quiero. Pero este es un libro que leí hace unas semanas. Uh-huh. De hecho, hablamos con el autor demasiado brevemente y le pedimos que volviera con nosotros para... O sea, hablar un poquito más en largo. César Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantado aquí estamos aquí con el escritor y con su obra, Las Puertas del Hades, publicado por Menos Cuarto. Lo habitual en cualquier entrevista de libros es hablar sobre el autor y el libro.
¡Hombre!
Vale, pero me gustaría empezar, antes que nada, antes de presentarte, porque yo creo que la propia dedicatoria del libro, de Las Puertas del Hades, nos da muchas pistas sobre quién es César, sobre su aventura vital y sobre cómo se sacó adelante esta obra. Porque dice así la dedicatoria: a la vida por haber vuelto, a todos los que lo hicieron posible, César.
Sí, es una dedicatoria que igual no es fácil ver qué hay detrás de ella, según se lee, pero lo que esconde es la experiencia que pasé mientras escribía esta novela. Empecé esta novela en el mes de octubre del año 2013. Acaba de conseguir que la anterior fuera publicada por una gran editorial. y intenté pues empezar una nueva historia diferente en la cual los personajes arrastraran a la acción y la historia con mayúscula no fuera la protagonista como había sido en la novela anterior. Quería bucear más en los pensamientos, las dudas y las emociones de los personajes y nada, me puse a ello. El caso es que cuando llevaba escrito pues unos 7 capítulos tuve un accidente haciendo montañismo en el mes de diciembre de 2013, el día 29, el mismo día, por cierto, que Michael Schumacher. La diferencia es que yo caí desde aproximadamente unos 200 metros de desnivel. Se rompió una placa de hielo mientras cruzaba una pala y aterricé en un campo de rocas que las escasas nieves caídas en la cordillera Cantábrica pues habían dejado al descubierto. A punto estuve de morir allí mismo. Mientras caía tuve bastante tiempo para pensar que me mataba. Y realmente pues me rompí innumerables huesos. Como decía uno de los rescatadores, dice, tenías más lesiones que la lista de la compra del fin de semana.
Joder.
Las dos piernas rotas por varios sitios, costillas, muñecas, brazos, apófisis vertebrales, me pulvericé la escápula y tuve una fractura abierta de cráneo. La verdad es que fue un milagro, no sé cómo estoy vivo. Y el caso es que me pasé 4 meses en un hospital y para salir de allí pues una grúa tuvo que levantarme de la cama para ponerme en una silla de ruedas. Realmente, pues había vuelto a nacer. Fruto de aquel accidente, pues, o como secuela de aquel accidente, perdí la movilidad del brazo derecho y tuve que volver a aprender pues a hacer muchísimas cosas de forma diferente y también a empezar una vida, pues, digamos, nueva, ¿eh? Tenía que volver a empezar a hacer cosas que antes no me planteaba que las tenía que hacer. Poco a poco la cosa fue viendo a mejor y en un momento dado pues decidí retomar la novela y comenzar a ver si aquella historia que había empezado y que yo ya tenía desdibujado y que incluso me parecía que la había escrito otra persona, era la historia que necesitaba continuar. Como tengo la cabeza dura y a las pruebas me remito, pues resolví que el accidente no podía marcar un antes y un después tan acusado en mi vida y que iba a seguir dándole a la tecla. Cuando retomo el manuscrito y me pongo a leer, casi llegando al final, pues esta es una, Las puertas del Hades es una novela policiaca, y como en toda novela policiaca, pues todo empieza con un asesinato, pues leo el informe del forense que describe las circunstancias de la muerte. Y resulta que me encuentro con que la lesión que ha provocado la muerte a la víctima de la novela pues coincide casi milímetro a milímetro con la que casi a mí me mata. De hecho, en el libro se describe que esta persona tiene una herida en la unión temporoparietal provocada por un objeto contundente de bordes afilados y rugosos y de unos 4 centímetros de diámetro. Pues yo me rompí el cráneo en la unión temporoparietal con una rotura de unos 4 centímetros de diámetro.
Lo habías escrito antes, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Lo había escrito antes. Y esto lo dice alguien que es un incrédulo confeso y devoto. Y siguiendo un poco más adelante, pues también veo que en la autopsia pues aparece un tatuaje que lleva la víctima bajo la escápula derecha, cuya simbología ligada a la posibilidad de renacer en la antigüedad pues iba a tener un peso en la historia. Y resulta que la lesión por la cual yo perdí el brazo derecho fue que me pulvericé literalmente la escápula derecha y se produjo un arrancamiento de nervios. Así que aunque hubiera tenido dudas de si aquella era la historia que tenía que contar, pues no me quedó más remedio que seguir. Estaba claro que estaba imbricada en mi vida y que tenía que saber cómo acababa.
Has puesto el vello de...
Para no creer en las premoniciones. Las casualidades.
Casualidades.
Se dice.
Entonces, que llega el día en que decides retomar la novela, Las puertas del Hades, Y ya por aquel entonces tenías algunos capítulos escritos, pero quedaba mucho por escribir.
Sí, 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 quedaba mucho. En realidad el proceso fue muy largo. Los personajes que había elegido como protagonistas de la novela pues tenían profesiones que eran más bien ajenas y gasté muchísima energía en documentarme. Afortunadamente, el mismo destino que me había arrojado por la montaña pues puso en mi camino personas estupendas que me ayudaron. Policías nacionales, guardias civiles, físicos de talla internacional, responsables de lugares tan emblemáticos como la Biblioteca del Escorial y un largo etcétera, pues vinieron en mi auxilio. Poco a poco los personajes ganaron credibilidad y al mismo tiempo a mí me gusta pues describir lugares que existen. Me desplacé a todos ellos para poder describirlos bien y la historia pues fue ganando complejidad y la trama pues se fue haciendo cada vez más sólida. Pero después, digamos, de ese renacer, ¿no?, que liga con esa dedicatoria que hemos hablado antes, ¿no?, de a la vida por haber vuelto, que es lo que hice, volver a la vida, quedaba muchísimo trabajo por realizar y de hecho me llevó pues casi 18 meses, ¿no?, acabar la novela.
Hablamos un poco de la historia. Novela empieza en el entorno de la Cueva de los Casares, un sitio precioso, en el Valle de los Milagros, ¿no?, si mal no recuerdo, lugar que has reconocido. Y ahí aparece el cuerpo sin vida de un científico en una cueva con unos extraños símbolos y a partir de ahí pues un policía que se acerca, le asignan en el caso y descubre que, bueno, que la lógica, que el mundo de lo que nos parece racional pues a veces se difumina en lo sobrenatural y en lo extrasensorial.
Sí, la historia es una novela policíaca y como toda novela policíaca pues tiene que empezar con un asesinato,
con un muerto.
¿No? Un muerto.
Sin muerto no hay nada, no hay caso.
En este caso la víctima es un físico que aparece en las inmediaciones de esta cueva, la Cueva de los Casares, que tiene unos grabados rupestres de época paleolítica, de hace entre 15.000 y 20.000 años. En realidad lo que tenemos es alguien que encarna el futuro en su profesión, que aparece asesinado en las inmediaciones de una cueva que nos vincula con el pasado más remoto. La trama lo que intenta es explicar qué hace esa persona allí. Son las piezas de tela, el pasado y el futuro, que yo intento coser con puntadas del presente para coser un traje o tener un traje que, además de sentarnos bien y hacernos disfrutar, pues nos ponga delante de un espejo para que podamos preguntarnos si realmente hemos cambiado tanto como nos gusta suponer. La historia tiene muchísimos hilos y de hecho, pues en algún momento yo me perdí en el ovillo y tuve que parar para desenredarlo, ¿no? Y lo que va haciendo es envolver, yo creo, al lector en un mundo diferente que tiene que ver con con lo moderno, con la ciencia, con lo científico, con la física en este caso, pero también con las sensaciones, con las dudas que tenemos los seres humanos y con la pregunta que yo creo que resume todas las preguntas que nos solemos hacer, que es ¿qué hacemos aquí? ¿No?
Bueno,
yo no respondo a esa pregunta.
Yo de momento ya sé lo que estás haciendo aquí, hablando de las puertas del Hades. César, no te vayas, ¿eh? Y enseguida seguimos con más cosas. Es que tenemos que ir a la bolsa,
claro.
Y la publicidad nos espera también.
Wok Garden tiene un firme compromiso con la calidad de sus productos, una cocina sana y equilibrada. Te proponemos un recorrido por la cocina asiática y si lo deseas, uno de nuestros chefs te preparará una selección de carnes a la brasa. Ven a conocernos a calle Francisco Silvela 63.
¿Todavía con humedades en casa? Este verano di adiós a las humedades definitivamente con Hogar Seco, los expertos en humedades. Además de un diagnóstico totalmente gratuito, Hogar Seco tiene unas ofertas muy atractivas para que no sufras otro invierno con humedades. Llama al 900-828-938 o visita hogarseco.com. Hogar Seco y di adiós a las humedades.
World Pride Madrid 2017. El sábado 1 de julio arranca la manifestación del orgullo LGTB más grande del mundo y Onda Madrid lo cuenta en directo desde las 5 de la tarde. Onda Madrid, ¡qué orgullo!
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya estamos en la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bankia, Bankia, Bankia.
Y Mare Nostrum.
Mare Nostrum.
No nos dejemos a una de ninguna de las dos.
Oye, ¿esto nos va a costar algo? Pregunto.
No, es que ya nos ha costado.
Ah, que ya nos hemos dejado el dinerito.
Claro, vamos a situarnos.
Venga, a ver.
Dos bancos nacionalizados en los que el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
¿sí?,
controlaba pues aproximadamente un 66 con algo, décima arriba, décima abajo, en cada uno de ellos.
Los chicos han crecido, los hemos casado y se van a casar.
Sí, la verdad que más o menos se podría traducir
así. Va así.
Claro, Bankia recibió en ayudas públicas 22.400 millones.
Espera que apunte para luego pedírselo. ¿Cuánto has dicho?
22.400.
Jolín.
Y Mare Nostrum recibió 1.645.
Esta es la dote.
La dote,
vale.
Sí. En total, si sumas, unos 24.000 millones. Jolín. Un poquito más.
Está aquí Pablo Otero poniéndose malo ya con las cuentas.
En números redondos.
Sí.
Llevaba el run desde hacía bastante tiempo de que iba a ocurrir con banca Mare Nostrum. Había habido, y de hecho aquí va a haber un poquito de discrepancia, a nivel de ingresos. ¿Por qué? Pues porque a principios de año el FROB encargó a Societe Generale que hiciera una valoración de Banca Mare Nostrum, a ver por cuánto dinero lo podían vender. Entonces, bueno, Societe estudió el banco, Societe tanteó a posibles oferentes y llegó a la conclusión de que Mare Nostrum se podía vender por algo más de 1.000 millones de euros. Hoy realmente el Estado no lo ha vendido, ahora vamos a ver exactamente la operación, pero la valoración de Mare Nostrum ha sido de 825 millones de euros. ¿Cómo se va a hacer la operación? Bankia va a realizar una ampliación de capital con la que va a crear nuevas acciones y va a ofrecer, va a hacer un canje de acciones con Mare Nostrum, de manera que a día de hoy, ¿quién es accionista de Mare Nostrum? Aunque bueno, Mare Nostrum no cotiza. ¿Quiénes son accionistas? Institucionales y el FROB. Va a recibir una acción de Bankia por cada 7,8 acciones que tuviera.
Bien.
El resultado va a crear un banco en el que el FROB va a controlar, o sea, la nueva Bankia, el FROB va a controlar un 66,56% del capital, Bankia el 31,11% y Banco Mare Nostrum un 2,33%. Esa va a ser la composición. ¿Qué ocurre con el FROB? Realmente nada. Mantiene la posición que tenía. Como los activos, que son sanos, se van a integrar en Bankia, pues va a tener el mismo trozo de una tarta un poquito más grande. Claro, ¿qué ocurre? Varias cosas. ¿Por qué hoy acepta valorar el FROB en 825 millones de euros Mare Nostrum, cuando hace apenas medio año tenía una valoración de más de 1.000 millones?
¿Qué ha pasado?
Claro, ¿qué ha pasado? Segundo, vamos a asumir una cosa, que el propio FROB lo ha reconocido. Va a ser imposible recuperar esos 24.000 millones de euros, porque entre lo que se ha valorado hoy Mare Nostrum y lo que vale hoy Bankia, esta participación de... esta participación del FROB en Bankia vale, ahora mismo se me ha ido de la cabeza.
¿De verdad, Pablo?
Tenía el dato.
Con tantos números un día te vas a volver loco.
Es que si vieras la...
ya te imagino ahí con todo desplegado.
Si vieras aquí todo lo que tengo ya hoy...
Claro. Al final Bankia ha sido hoy quien ha arrasado en la bolsa.
Sí, ha subido Bankia cerrado desde primera hora, porque precisamente si tú compras algo que está valorado en más de 1.000 millones, lo compras por 825, pues hombre, el mercado lo aplaude, 353 millones de euros. Mira, para que nos hagamos una idea, son 12.000 millones lo que tiene de capitalización Bankia.
¿Sí?
Si calculamos rápidamente, 12.000 millones, el 0,66...
Lo estás haciendo ahí sobre la marcha, ¿no?
Estoy haciendo sobre
calculadora...
la marcha, sí. Aquí son 7.920 millones de euros. El porcentaje de Mare Nostrum es muy fácil, 825 también por el 0,66,
¿sí?,
544. Por lo tanto, esos 24.000 millones de euros a día de hoy, para el FROB, valen 8.464 millones de euros. ¿Qué tendría que ocurrir para recuperar esos 24.000 millones de euros? Que de aquí a que el FROB decida vender ese 66% que va a controlar en Bankia, suba como la espuma.
Pues vamos a ver.
Podría ser factible,
sí,
¿por qué
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Pero claro, va a tener que subir mucho la acción de Bankia.
Madre mía.
Ha comparecido el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri,
¿Cómo te lo sabes ya, eh? Lo dices ya...
Algún día contaré el truco que tengo aquí delante.
Truco mnemotécnico, ¿no?
Sí, más bien ponerlo en mayúsculas y sílaba por sílaba.
Goigolzarri.
Efectivamente.
Hay que decirlo rápido, así se pasa pronto.
Evidentemente la operación, desde el punto de vista de Bankia, es ideal. Se van a confirmar como cuarta entidad financiera de España.
Sí.
Va a incrementar el crédito en un 20%, los depósitos en un 28%. Suma un buen número de clientes, además sobre todo muy complementarios, porque van sobre todo en zonas de Murcia, Granada y Baleares, donde Bankia digamos que no tenía una especial presencia. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues hay que ver, no se ha querido pronunciar Gorrigolzarri sobre el tema del empleo.
Ya.
Estamos hablando de 4.000 empleados. Es cierto que a nivel de oficinas probablemente haya pocos cierres porque son complementarias, pero ¿qué va a ocurrir con servicios centrales? Eso se va a duplicar. Evidentemente va a haber sinergias y el objetivo es incrementar el beneficio de Bankia de aquí a 2020 en un 16%,
sí,
que no está nada mal. El accionista de Mare Nostrum, bueno, pues como tampoco había accionistas particulares, minoritarios, pues tampoco le va a afectar tanto. Pero bueno, ahí está la operación.
Hemos puesto así música de intriga,
día,
porque estamos hablando de una novela de intriga.
Y... bueno, intriga no, porque el mercado llevaba barajando esta posibilidad bastantes semanas, incluso meses. Y la duda estaba si el FROP iba a vender directamente lo que controlaba en Mare Nostrum,
sí,
o si por el contrario se lo iba...
a comer con patatas.
No, 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 se lo iba a integrar con Bankia.
Bueno, bueno.
De momento la cuestión está cuando decida el FROP vender este 66%, ¿a qué precio lo va a hacer? Y ahí es donde vamos a saber cuánto dinero se ha perdido respecto a los 24.000 millones de euros inyectados.
Mañana volvemos, Pablo.
Aquí estaremos.
Venga, un abrazo.
Chao.
Bueno, Pablo, el otro Pablo Otero, que sí, seguimos con las puertas del Hades.
Nos hemos quedado con las puertas del Hades. Tenemos ese muerto Luis de Soto, ese científico, y tenemos a un policía tratando de averiguar qué es lo que ha pasado. Pero además tenemos también una antropóloga, que es la que va a hacer un poco de unión, la que nos va a ayudar a entender qué es lo que buscaba Luis de Soto, el muerto, en aquella cueva, y va a ayudar al policía con el que luego se establece una estrecha relación.
A ver.
Pues sí, así es. Sofía es este personaje, que es una profesora de la Complutense, que de forma casual pues aparece en la historia. Y que le permite al inspector que lleva el caso pues ir entendiendo qué ha podido llevar a un físico a la cueva, qué es lo que estaba buscando, qué estaba intentando conseguir. Y esta mujer le ayuda a entender pues cómo a lo largo del tiempo, en esa búsqueda de respuestas a qué es lo que hacemos aquí, pues se ha utilizado la experiencia que se puede pasar en determinadas circunstancias, en momentos, ya sea que aparecen inducidos, pues por ejemplo con el consumo de determinadas sustancias, en algunas culturas, como puede ser la ayahuasca, el peyote, qué significado pueden tener las cuevas, cómo las cuevas pueden ser un lugar donde ese tipo de experiencias podían buscarse, porque se produce un aislamiento sensorial y ese aislamiento pues también es algo que favorece el digamos ese contacto con lo ultraterreno, por llamarlo de alguna forma, y le va dando las claves que este hombre necesita para entender por qué aparece allí. Eso no quiere decir que le proporcionen las claves para resolver el asesinato, ni mucho menos, pero sí que son necesarias para entender lo que le lleva a Luis de Soto, que es el protagonista, la víctima, a la cueva de los Casares. Luego tendrá que investigar mucho más para entender el proceso que le ha llevado a este científico a buscar esas respuestas y por qué las está buscando en el mundo, vamos a decir, menos ortodoxo.
Si me permites, la novela es muy muy madrileña.
Sí.
O sea, aparte de que empiece en ese paraje de Guadalajara, pero tiene recorridos por las calles de Madrid, el barrio de Argüelles sale profusamente, el Manzanares, Madrid Río, el Retiro también, Gran Vía. Luego incluso nos llevas a San Lorenzo del Escorial, donde ocurren cosas muy importantes.
Siempre pasan cosas allí, en San Lorenzo, ¿eh? Qué curioso.
Eres un gran paseante de Madrid también.
Pues sí, a mí me encanta Madrid. Yo soy palentino, vine a trabajar a Madrid y la ciudad me acogió fenomenal y me siento muy, muy a gusto. Para mí, pasear por Madrid implica descubrir y es algo que me encanta. El hecho de que siempre puedas encontrar un local nuevo, una tienda nueva, personas diferentes, etcétera, pues para mí significa un atractivo enorme. Así que eso pues se ve en la novela, porque hago pasear a los personajes por los mismos sitios que he podido ir yo y tomarse las mismas patatas bravas en los sitios donde me las he podido tomar yo, etcétera, etcétera. San Lorenzo del Escorial también es un lugar que a mí me resulta muy, muy atractivo, por supuesto, el monasterio, especialmente la biblioteca, que me parece algo increíble, la biblioteca del Escorial, los tesoros que almacena, por qué está ahí, qué es lo que tenían en mente cuando la levantaron en ese lugar, etcétera, o contemplar los frescos con las imágenes del Trivium y el Quadrivium. Bueno, es un lugar que yo creo que tiene muchísima fuerza y al mismo tiempo, pues un entorno realmente bonito, donde también se ve una parte de nuestra historia, en este caso pues que aparece descrito en la novela, en casas importantes, vamos a decir, de esas personas que se acercaban al entorno de la corte. Uh-huh. y que tenían, digamos, en el Escorial el punto de encuentro. Esas casas, esas familias, pues son también parte de la historia y espero que los lectores pues les guste descubrir esos lugares también.
En tu novela, como dices, tiene muchos hilos, vas tirando de aquí y de allá y hay que documentarse todos esos hilos, pero ¿cómo hace uno para afinar y hacer hasta comprensible? Fíjate lo que te digo, hace un momento hemos estado hablando aquí de ciencia, hacer comprensible la física cuántica. A ver, ¿cómo es esto?
Bueno, pues intentando hacer lo mismo que yo hago, que como no entiendo de esas cosas, intento comprenderlas.
Entonces, si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Claro, intento, una vez que yo he pasado por el trago de digerirlo y entenderlo, digo, bueno, ¿y ahora cómo explicaría? Me lo explicaría a mí mismo para que yo lo entendiera, ¿no? Y ese es el proceso que intento llevar a cabo, pues en este caso, con la parte de la física que tiene que ver con la fusión nuclear, con el desarrollo de esa nueva fuente de energía que se promete como la panacea para la humanidad, para nuestro insaciable apetito energético, energía, sí. De energía. Sí. Y que, bueno, que está ahí, que es algo que está muy cerca, pero a la vez muy lejos. Cerca porque teóricamente y en la práctica somos capaces de realizar la fusión, pero lejos porque el desarrollo tecnológico que tenemos que hacer para que esa energía realmente sea rentable, pues es gigantesco. Y hay unos proyectos internacionales con unas inversiones brutales que se están desarrollando, pues por un lado en Francia, en el sur de Francia, en Cadarache, y por otro lado en Japón, ¿no?
Pues si tú lo has llegado a entender, César, yo creo que seguro que los que lean la novela lo van a entender perfectamente.
Eso espero.
Yo me uno, porque ya va a soltar la novela Pablo, así que vamos. La pillo yo enseguida.
Aquí la tienes.
Las puertas del Hades. Bueno, que de verdad nos has dejado los pelos de punta y te vamos a dedicar la canción con la que nos vamos, Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Yo creo que en algún momento lo has pensado.
Pues sí.
Hay que tener fuerza para seguir viviendo.
Mientras se vive, hay que seguir viviendo. Hay que remar siempre.
Sí, señor. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí.
A vosotros por tenerme.
Pablo, mañana más.
Mañana más.
Venga, y con Mónica Naranjo llegamos a las 6 de la tarde. Volvemos mañana a las 4. Sobreviviré.
Como el humo, tú no sufras más amar. Y las ganas.